Radio Cultura presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes habrán observado que no hace muchos días, cuando asumió el nuevo presidente del Uruguay, en su discurso de inauguración se refirió a los partidos que habían estado anteriormente en el gobierno. Estaban representados allí por los tres expresidentes que correspondían a ellos. Y señaló que existía una continuidad entre todos ellos y la gestión que la empezaba. Es curioso esto, porque para nosotros es curioso, este reconocimiento de la continuidad, tomada como algo altamente positivo, de lo contrario no lo hubiera incorporado a su discurso, también se aplica a los otros vecinos nuestros, Brasil, Paraguay, incluso Bolivia, en este orden, porque son países que han desarrollado una continuidad más que política, el Uruguay también política, pero más que política, económica y en su política agraria. Hay una continuidad que ha llevado a resultados muy efectivos, que son deseables para nosotros, pero solo deseables porque no los hemos alcanzado. Como ejemplo, bueno, puedo decir lo que sucede con nuestro principal cliente en este orden, que es China. China importa algo más de 100 millones, 115 millones, creo, de toneladas de soja. Pues de ellas, el 70% es brasilero. El 24% procede de Estados Unidos. Y nosotros el aporte que hacemos es 4%. Desde luego es una bendición poder disponer de un mercado así, pero comparemos las cifras, comparemos el tiempo que ha pasado desde que la relación productiva entre la Argentina y Brasil en realidad era la contraria. No íbamos nosotros a la cola, sino al revés. También nosotros tenemos una continuidad, eso es cierto, que consiste, entre otras en este aspecto, en las llamadas retenciones o derechos de exportación. El Estado, a lo largo de unas cuantas décadas ya, se ha engolosinado con esto hasta el punto que es una adicción, pero en fin, yo me temo que sea una relativa necesidad que hay que corregir, porque, por ejemplo, para este año 2025, el cálculo que se estima de los derechos de exportación equivale casi al 10% de los ingresos del país. ¿Qué pasa entonces si el Estado renuncia a esta fuente de recursos? Y dos cosas, por un lado que se queda sin ese ingreso, pero por otro que estaría favoreciendo un crecimiento de la producción por la posibilidad de los productores de invertir más y mejor. Es como si le quedara corta la frazada, ¿no? O favorezco la producción o favorezco el presupuesto inmediato. Bueno, se trata entonces de optar entre lo inmediato y lo mediato, y no de una forma dramática, porque hay modos graduales, hay experiencia internacional y propia también en ese sentido. Pero evidentemente no es posible continuar con una política que estrangula a la gallina que pone los huevos de oro. Cualquiera de las opciones desaparecería si se mata a la gallina, precisamente. Para hablar de estos temas y otros conexos, una vez más lo tenemos aquí a Guillermo Oliverio, que es coordinador de la Fundación Producir Conservando, y te recibo con un gran saludo.
¿Qué decís, Fernando? Bueno, me cambiaste el nombre. Guillermo era un tío mío, soy Gustavo.
Te dije Guillermo y enseguida corregí.
Sí. Pero bueno, a ver, gracias por la invitación como siempre y un gusto poder charlar este rato con vos. No cabe ninguna duda que este tema de la continuidad que vos marcás y que bien señalás en la asunción del nuevo presidente de Uruguay, fue destacada la presencia de otros presidentes, bueno, incluso con sus matices, pero en donde siempre hubo una continuidad de un mensaje, por lo menos desde hace muchísimos años. Uruguay tiene una continuidad de un mensaje de orden institucional, un mensaje de una política económica que tiene reglas de juego, digamos, planteadas a largo plazo, en donde los inversores, bien o mal, y siempre se puede hablar de la baja presión impositiva que tiene Uruguay, las ventajas que tiene para generar nuevas inversiones, en fin, son todas estrategias de desarrollo económico que los países ponen en práctica y que la continuidad de esas estrategias es la que le permite el éxito o el fracaso de esas políticas, no hay duda. O sea, nada de lo que uno quiera plantear como política de largo plazo, por eso, la política agrícola americana o la política agrícola europea son, digamos, cuestiones que tienen que ver con una mirada de largo plazo de esas actividades. En Estados Unidos se hace planes de política agrícola cada 5 años. Ahora, la diferencia entre un plan de un presidente y otro plan de otro presidente prácticamente son cuestiones menores. En ningún momento hay un cambio brusco en cuestiones más macroeconómicas, ya ven. En ningún caso uno, digamos, verifica que una política agrícola es proexportadora y después se topa en el periodo siguiente, que no tiene nada que ver con el periodo presidencial, porque son 5 años justamente que marca la política, se despega de los cambios de presidente. Pero bueno, la continuidad de la política es la que define el crecimiento. El caso que vos citabas de Brasil y el exponencial crecimiento que ha tenido Brasil en su producción y en su participación en el comercio internacional, hay dos cosas que destacar. Una cosa es, Brasil tiene una superficie sembrada muy relevante, mucho más importante que la superficie. Pensemos que Brasil siembra prácticamente 50 millones de hectáreas de soja. Creo que son 48, 49 o 50 millones de hectáreas de soja. La Argentina siembra 18, 19. En su momento, desde la Fundación, planteamos que puede llegar a 22 para el 2030. Pero estamos hablando de que estamos, digamos, por debajo de la mitad de la superficie de soja de Brasil y de la superficie total agrícola de Brasil. Con lo cual, el aumento de la productividad de Brasil, que sí tiene que ver con la continuidad de las políticas vinculadas al agro en Brasil, el aumento de la productividad de Brasil, para el caso de soja, lleva al crecimiento constante que ha tenido y que está hablando este año de esta campaña de cerrar en un valor cercano a 170 millones de toneladas, frente a una Argentina que, después de la sequía y después de todos los problemas que hemos tenido, ojalá podamos aspirar a estar en 47, 48 millones de toneladas. O sea, vamos a producir prácticamente un tercio. Ahora, el tema de la continuidad de las políticas de Brasil lleva, como vos decías, a su fuerte presencia en la exportación de poroto de soja a China. Y esto lo destaco, poroto de soja, es el abastecedor número uno del poroto de soja. China compra el poroto como tal, sin ningún tipo de industrialización, y lo industrializan ellos. Ellos lo transforman en aceite y en harinas proteicas para llevarlo a la producción animal, a la producción de cerdo o a la producción de lácteos o de carnes o de pescado. En caso de Estados Unidos, lo mismo. Lo que le exporta es grano y no le exporta producto elaborado. Y lo que justamente exporta Argentina, y sí sigue siendo el principal exportador a China y al sudeste asiático de productos elaborados de soja, es la harina de soja y el aceite de soja. Entonces, la gran diferencia es que el volumen, el crecimiento, se ha dado sobre el poroto, sobre la importación de poroto, en donde Brasil y Estados Unidos ocupan lugares relevantes. La Argentina participa muy poco, y la Argentina participa más, siempre con una cuota menor, ¿no? Porque si Brasil produce 170 millones de toneladas y nosotros no llegamos a 50, es evidente que la torta que hay para repartir es mucho menor por parte de la Argentina. Pero me adhiero al mensaje tuyo de cómo la falta de continuidad, en este caso puntual, podemos llamarle así, de la continuidad de los mensajes que uno tiene que dar de política agropecuaria, de política económica, interfieren con el crecimiento sostenido de las distintas actividades. Argentina está estancada en su producción agrícola hace 6, 7 años, está alrededor de los 126, 128 millones de toneladas, no pasa de ahí. Sacando ese año de la sequía, en donde fueron 85 millones de toneladas, bueno, no. Tuvimos un año de 142 millones de toneladas, que fue el récord, y después nunca más nos arrimamos a ese récord. Seguimos en 36, 35 millones de hectáreas sembradas. No crecemos en superficie. No crecemos en superficie hace 5 años, 6 años. Cuando en el 2002 planteamos desde la Fundación llegar al 2010 con 100 millones de toneladas, digamos, globales, no solo de soja, sino de todos los granos, parecía una utopía, y bueno, eso hoy ya está logrado. Pero superar esta barrera, los 100 millones se superaron, pero estamos hablando del 2010, 15 años después. El tiempo ha pasado y 15 años después nos quedamos todavía con un margen de crecimiento, digamos, chico.
Tiene que ver eso. No hemos llegado a un límite necesario.
No hemos llegado a un límite necesario.
El impulso que venía de antes no continúa con su misma intensidad.
Exactamente. Y entonces esta falta de continuidad, como vos decís, de ideas claras, de política económica o macroeconómica que tenga que ver con el sistema, digamos, monetario, el sistema fiscal, las reformas fiscales, las reformas impositivas, en fin, todo lo que tenga que ver con políticas de largo plazo, no está claro y no tienen continuidad en Argentina, y el resultado final son crecimientos espasmódicos, crecimientos que van y vienen, crecimientos que se resumen en que cuando uno mira periodos de tiempo, digamos, de 5, 6 o 10 años, estamos estancados. Yo diría, en la producción agropecuaria, en la mayoría de los productos o de los sectores que generan el 80% de las exportaciones de Argentina, estamos, digamos, muy estables, muy estáticos, con bajos márgenes de crecimiento. Hemos crecido en exportaciones de carne, a China fundamentalmente también. Ha sido un gran actor de demanda de carne de vaca, de carne vacuna, estamos hablando. Pero la realidad es que, de vuelta, la producción ganadera, la producción de carne en Argentina, sigue estancada alrededor de los 3 millones de, de toneladas y en eso está de hace 8 o 10 años. Exporta desde 250 mil hasta casi 980 mil este año, aparentemente, bueno, digamos datos del año pasado, del 24, pero la realidad es que bajó tanto el consumo interno que digamos, fue a exportación el tema de la demanda de vaca, de que es carne de baja calidad, que fue a China, pero de vuelta la ganadería está con un crecimiento muy estancado. De vuelta, continuidad de políticas ganaderas inexistentes que llevan a que el sector productor de carne vacuna no tiene la relevancia y el potencial, digamos, no muestra el potencial que puede tener.
Y en esto, ¿qué significado le ves a la política impositiva de los gobiernos?
A ver, por supuesto que tiene una importancia relevante, pero yo creo que es más pesado para la actividad económica la falta de una mirada de estrategias de largo plazo, es decir, esta discusión del país que va a exportar o no. Esta discusión pro exportadora en donde mira el consumo interno, pero en donde dice estoy con potenciales que superan ampliamente el consumo interno, pero tengo que desarrollar productos de exportación y agregar valor para que esos productos de exportación sean cada vez más caros, llamémoslo así, y generen ingresos más genuinos. Me parece que eso es el punto central a definir. O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la mirada estratégica de la Argentina de mediano y largo plazo? Es un tema central. Por supuesto que después viene la política impositiva, por supuesto que viene la política, digamos, que tiene que ver con las reformas fiscales de la Argentina. La Argentina necesita reformas fiscales que no solo achique el número de los impuestos, sino que baje la presión fiscal, porque no nos olvidemos que la presión fiscal es enorme, enorme, pero que básicamente, digamos, producto de una evasión muy importante, de una informalidad muy importante, cercana al 40%, lleva a que aquellos que pagan impuestos tienen una asfixia fiscal impresionante, porque están pagando impuestos por un 40%. Vamos a suponer que fuera normal tener una tasa de informalidad del 10%. La Argentina tiene 40%. Ese 30% que supera de actividad, entre comillas, en negro, hace que aquellos que pagan impuestos estén pagando mucho más
Sí.
como presión fiscal de su actividad, porque están
Tienen que
pagándolo.
compensar lo que no pagan los
Exactamente.
otros.
Entonces, ahí tiene un peso muy importante. Y después, obviamente, entramos en cuáles son los distintos impuestos. Y ahí están el tema de los derechos de exportación. Todo lo que son los impuestos. En la Fundación Producir Conservando hicimos muchos trabajos con el doctor Juan Liatz, en donde se hicieron propuestas de reforma fiscal. Primero se hizo un trabajo con Alberto Porto de la Universidad de La Plata de cuánto significaba el aporte total del complejo agroindustrial en el aporte de los recursos fiscales del gobierno general, nacional, provincial y municipal, y hubo años que se superaba el 50%. Es decir, el 50% de los ingresos fiscales del gobierno en todos los niveles llegó a ser generado por la actividad de las cadenas agroindustriales o agroindustriales. Entonces, bueno, es muy relevante. Y de vuelta, no cabe duda que el tema de las retenciones, de los impuestos distorsivos, de los cuales están los derechos de exportación que vos decías, está el tema de ingresos brutos, está el tema de débitos y créditos bancarios. Todos esos impuestos tienen un impacto equivalente al de las retenciones, pero que lo que dificulta el tema es que están todos vigentes. Uno es de impacto provincial, ingresos brutos, un impuesto tremendo porque es un impuesto en cadena, es decir, cada vez que hay una transacción en una cadena productiva, está ingresos brutos cobrándolo con tasas que varían según las provincias y que es la que usan las provincias, los ingresos para financiarse cuando el Estado Nacional, entre comillas, les corta el direccionamiento de recursos por parte del Tesoro. Entonces, todos esos impuestos distorsivos son los que generan una pérdida de competitividad enorme. Y entonces, bueno, como vos decís, si vos reducís esos impuestos distorsivos y los vas eliminando gradualmente, vas a tener una respuesta productiva importante porque el peso de la presión fiscal es importante. ¿Cuánto necesitamos nosotros para compensar una cosa y otra? Bueno, es obvio que si la Argentina en este momento que va a estar de vuelta, soñemos con 130 millones de toneladas, que yo creo que no vamos a llegar, pero deberíamos estar por lo menos 20 millones de toneladas arriba. 20 millones, digamos, para las proyecciones que nosotros teníamos, la Argentina hoy debería estar en no menos de 145, 150 millones de toneladas, con la tasa de crecimiento que debería tener. No lo está. Esos 20 millones de toneladas, bueno, son muchísimo más que digamos, el ingreso de divisas que generan, que lo que se genera por derechos de exportación. El sector granario, solamente el sector granario, este año va a aportar en promedio algo parecido a 5.500 millones o al 5.000 millones de dólares, depende de los valores FOB promedios que se tomen, con lo exportado, digamos, con el volumen total exportado, que va a ser muy cerca de 100 millones de toneladas. Entonces, 20 millones de toneladas más de producción generan mucho más que esos 5.000. Mucho más. Pero de vuelta, no son solamente los derechos de exportación el gran impacto de la pérdida de competitividad. Es todos los impuestos distorsivos que se generan. Y a la vez, el impuesto progresivo más relevante y más, digamos, entre comillas, justo, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, es el que se discute más. En lugar de, le cobramos impuesto a toda la sociedad por cualquier actividad económica que realice, que condiciona la posibilidad del crecimiento, cuando en realidad el impuesto progresivo por excelencia, que es el impuesto a las ganancias, trabaja justamente sobre el resultado económico, no sobre los ingresos. Que eso es lo que realmente, digamos, da digamos, el inicio de lo que es la posibilidad de crecimiento y de que en política fiscal las cosas empiecen a funcionar con una mirada un poquito más de largo plazo. Pero bueno,
Sí, yo creo que aparte de lo que estás diciendo, hay otro efecto negativo, y es que el campo en general cada vez necesita y utiliza mayor tecnología, y adelantada y de punta, y su situación económica mediocre por todos estos motivos hace que no pueda seguir el ritmo, o que no vaya a poder seguir el ritmo de adaptarse en la medida que corresponde al avance tecnológico. Y eso va a gravitar naturalmente en la calidad y cantidad de la producción.
Sí, no, a ver, no cabe duda de que todo lo que atenta contra la competitividad justamente limita la posibilidad del uso de nuevas tecnologías, como vos decís. Todo lo que
Perdón,
venga de.
y de paso, reduce también las posibilidades de recaudación que tiene el Estado.
Sin duda. Bueno, al no permitir el crecimiento de la actividad económica, reduce la posibilidad de ingresos por vía fiscal, digamos. De los impuestos normales, no impuestos distorsivos, que se generarían a través del Estado. Pero vinculado a lo tecnológico, acá hay un efecto que es bastante perverso y que tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con los privados, y que se vincula con el tema de la tecnología. El ejemplo más claro es lo que nos pasa con los temas de propiedad intelectual en las semillas. En lo que es la ley de semillas. Nosotros tenemos una ley de semillas que, vieja, buena o mala, pero que si funcionara, por lo menos en los términos de lo que está vigente, si funcionara, estaríamos mejor desde el punto de vista del desarrollo o de la disponibilidad concretamente en autógamas, en plantas que no se generan a través de la producción de híbridos, como puede ser la soja, o como puede ser el trigo, o la cebada, en fin, o muchos de los cereales que no usan los híbridos, sino que usan variedades, la Argentina reconozca la propiedad intelectual de aquellos que invierten en investigación y desarrollo para generar nuevos materiales genéticos. Eso, la Argentina está en falta. ¿Está en falta por qué? Porque, entre comillas, un poquito el pecado de la viveza criolla, de que yo tomo un material genético desarrollado por los semilleros y después lo multiplico yo y ya no le pago más al semillero el esfuerzo que hizo por la investigación y por lo que invirtió y demás, y lo uso, tiene patas cortas porque todas las variedades son reemplazadas por nuevas variedades de mejor calidad, de mayor potencial de rendimiento y demás. Depende del cultivo, pero cada 3, 4, 5 años se renueva, se renueva. Pero tenemos una mirada de patas cortas que yo la vinculo, por un lado, a la viveza criolla de no hacer, no cumplir. A los argentinos nos gusta bastante poco cumplir con algunas leyes que nos molestan y con algunas leyes que nos obligan a hacer, algunos aportes que justamente nos tienen superados con la presión fiscal, nos tienen superados con las trabas, con las limitaciones de exportación y demás, cosa que también se usa como excusa para decir, bueno, no, la ley de semillas, o si yo tengo que pagar acá, yo ya pago retenciones, yo ya pago otros ingresos, no quieran que yo pague un valor de la genética, y ahí estamos mal, porque fíjate vos, el caso de soja, Brasil y Estados Unidos y la Argentina arrancaron con el cultivo de soja prácticamente al mismo tiempo los tres. Y los tres tenían superficies muy distintas, pero empezaron los tres aproximadamente con los mismos rendimientos. Estamos hablando, vamos a decir, número redondo, primeros 5 años de la década de los 80. Estábamos todos en 2.300, 2.400, 2.500. Ahí nos manejamos. Después fuimos todos a 2.600 kilos. Llegamos a los 3.000 y Brasil y Estados Unidos siguieron creciendo. Se habla de que Brasil este año, con muy buena condición y demás, va a tener un rendimiento promedio muy cercano a 3.600 kilos de rendimiento promedio en soja. Estados Unidos va a estar muy probablemente cerrar la campaña esta que cerró, que ya está terminada de cosechar, muy cerca de 3.400. Pero la Argentina no llega a 3.000. Pero no es que no llega a 3.000 este año porque hubo sequía y porque hubo complicaciones y demás. No, no llega a 3.000 porque no ha llegado nunca a 3.000 prácticamente de promedio. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la genética y de la disponibilidad de eventos más modernos que las compañías que se dedican a la producción de semillas en Argentina, de autógamas, no tienen los incentivos económicos para generar más y mejor calidad de semilla y más mejor calidad de disponibilidad de tecnologías para aumentar la producción. Entonces, hay un dato que es relevante, que por cada dólar que se invierte en Argentina en desarrollo de genética de autógamas, en Brasil se invierten 3 y en Estados Unidos 5. Y eso tiene que ver porque Brasil y Estados Unidos sí reconocen la propiedad intelectual y sí pagan el canon que corresponde a los desarrolladores y a los investigadores. Entonces,
hay un respeto por los investigadores.
Exactamente.
Y aquí desgraciadamente falta.
Falta, y eso es una falta privada, ¿eh? El Estado podrá regular bien o mal, podrá tener una ley más moderna o menos moderna, pero cada vez que se ha discutido este tema en el Congreso y cada vez que lo ha discutido el sector privado, todo el mundo dice, sí, hay que reconocer, hay que pagar las regalías que correspondan, porque corresponde hacerlo para incentivar a quienes invierten, pero en el momento que lo tienen que pagar, te dan vuelta y no lo pagan. Entonces, la realidad es que todas estas, entre comillas, atrasos que tenemos en la productividad y demás, y que generan esto que vos decís de la falta de continuidad de políticas, es lo que de alguna forma condiciona, en un término muy general, todo el desarrollo de la economía. Todo el desarrollo de la economía. Fíjate, bueno, este caso de la propiedad intelectual en semillas, que es en un seminario, creo que fue en APRESID el año pasado, usé una palabra un poco fuerte, digo, es criminal que la Argentina siga negándose a reconocer propiedad intelectual que es tan valiosa para la generación de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos y nuevos descubrimientos que la Argentina puede aprovechar y que los va a aprovechar el mundo y nosotros nos vamos a quedar debajo del tren. Eso, fíjate una cosa, el costo que tiene para la Argentina no tenerlo, si tuviéramos el rendimiento promedio de Brasil, son 3.300, 3.600 millones de dólares anuales que no ingresan. Estamos muy cerca del valor de las retenciones. Es el 70% de las retenciones, de las retenciones totales, no de la soja. Fíjate de lo que estamos hablando. Entonces tenemos también una especie de autorretención adicional porque no somos capaces de respetar, entre comillas, leyes que promuevan el desarrollo, el crecimiento, digamos, la inversión y la generación de nuevos eventos genéticos para aumentar la producción. Es un conflicto difícil de resolver el argentino, digamos, el conflicto de aumento de la producción por falta de continuidad y por falta de definición clara de hacia dónde vamos y cuáles son las políticas que hay que promover.
Y dificultades de comprensión también, según estás explicando.
Y bueno, digamos, es difícil comprender algo si el que lo explica no tiene claro qué es lo que tiene, qué es lo que quiere hacer. Entonces, digamos, la gente no lo puede comprender porque todos los años se cambia. Esto que vos hablas de la continuidad de Uruguay. La continuidad de Uruguay, mira, no me olvido más en uno de los Outlook, el Outlook es la conferencia anual que se hace en Washington, que la hace la Secretaría de Agricultura Americana, que cumplían, no me acuerdo qué cantidad de años de estas reuniones, de este congreso, digamos, de perspectivas agrícolas americanas y mundiales. Y sería un número redondo, no sé si eran 30, 35, 40, la verdad que no me acuerdo. Pero fíjate la idea que tuvieron. Invitaron a todos los secretarios de Agricultura, que estaban vivos, obviamente, a esa reunión del aniversario de X cantidad de años que se hacía ese congreso, y tuvieron sus minutos de tiempo para compartir cuáles habían sido las virtudes y los defectos de todas las políticas agrícolas que se habían implementado en los últimos 20 o 30 años, que habían permitido que Estados Unidos ocupara el lugar que ocupaba en la producción agrícola mundial. Bueno, y ahí había demócratas, republicanos, había negros, había blancos, había todo. Entonces la realidad es, de vuelta, el respeto a las instituciones, el respeto a una mirada de largo plazo y la continuidad de todas estas cosas define un montón. Después está la política impositiva, después están las políticas que tienen que ver con el desarrollo del transporte, después están las políticas que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con competitividad internacional.
Lo que se puede llamar tranqueras afuera.
Exactamente, exactamente. Pero el marco de referencia de la Argentina sigue teniendo un marco de referencia que va y viene. Un día decimos que, bueno, mirá lo que nos pasa en el orden institucional. Bueno, ¿cuántos jueces de la corte? Este va, este no va, este va por... Bueno, es lo que nos pasa a diario. Y todos los días tenemos una novedad para mostrarle al mundo que nos falta seriedad en una mirada de largo plazo. Y bueno, y a una falta de seriedad en la mirada de largo plazo y falta de una visión estratégica que define claramente para dónde ir, bueno, la continuidad de las políticas no existe.
Es un fenómeno que se ha advertido muchas veces en la Argentina, y acá me parece que tiene contornos casi caricaturescos, porque el campo ha logrado, os explicaba recién en la década del 90 principalmente, un salto realmente asombroso, que implica una mentalidad también acorde a esos resultados. Y eso es lo que está fallando ahora.
Bueno, fíjate que la adopción de algunas tecnologías que el mundo no logró implementar, por ejemplo, la siembra directa, no lo logró implementar con enormes bondades respecto de cuestiones ambientales, cuestiones que tienen que ver con, digamos, con las menores emisiones de dióxido de carbono, con el control de la erosión, que es una de las pocas degradaciones de suelos irreversibles, con las mejoras en la eficiencia del uso del agua, el mundo no llegó a poder, entre comillas, implementarlas en forma masiva, y la Argentina sí lo hizo. Y la Argentina lo implementa en forma masiva, a pesar de que hay un retroceso en los últimos 5 o 7 años del porcentaje de superficie de siembra directa en Argentina. En su momento se hablaba de que había llegado al 90%. No sé si llegamos realmente al 90%. Lo que sí está claro es que estamos retrocediendo. Pero esto tiene que ver, de vuelta, con cuestiones que en el momento que se implementó rápidamente había una mirada muy clara de una mejora en el resultado económico por la disminución de la cantidad de maquinaria necesaria y de tiempos y de costos para aumentar con labranza convencional, y la siembra directa fue utilizado masivamente con una adopción por parte del productor. Quiere decir que el productor en Argentina, para esta y para otras tecnologías, es de una rapidez en la toma de decisión de la adopción fenomenal. Es realmente un sector, en el caso puntual de lo que estamos hablando, la producción agropecuaria y agroindustrial, el desarrollo, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la producción de aceites y de harinas proteicas en Argentina, es un desarrollo que se hizo en 20 años, digamos, número redondo, quizás es un poco más, pero en donde la industria del procesamiento de oleaginosos pasó a ser la industria más eficiente del mundo. Y la Argentina arrancó con eso, pero definió claramente que había una mirada estratégica para la producción de oleaginosos, agregándole valor, no vendiéndole por otro como hace Brasil o Estados Unidos a China, sino vendiendo harinas y vendiendo aceites, que obviamente tienen un valor totalmente distinto y mejoran el agregado de valor local. Entonces, la falta de continuidad, y esto que es una muy buen inicio de lo que planteaste vos, el no tener una continuidad general de todos los temas centrales de la Argentina, es lo que nos limita una mirada de largo plazo y nos limita las inversiones, nos limita el crecimiento, y nos va a limitar, si no cambiamos, seguramente la adopción de tecnologías que el mundo ya tiene, y nosotros vamos a llegar 10, 15, 20 años más tarde, como nos pasa hoy en algunas cosas.
¿Y qué te parece que se podría hacer racionalmente? Quiero decirte que desapareciera el estrangulamiento impositivo, recaudatorio, pero que a su vez el Estado pudiera seguir prestando los servicios que debe prestar. No eliminar impuestos, claro, y eliminar servicios, porque el Estado está para prestarlos justamente.
Bueno, está claro que el tema de equilibrio fiscal, el cual las autoridades económicas actuales están, digamos, centradas en el logro y el mantenimiento del equilibrio fiscal, es primordial. No cabe ninguna duda que es primordial. Es primordial, digamos, bajar el gasto, no cabe ninguna duda. Es primordial, digamos, que los ingresos por vía impositiva se mantengan, pero se mantengan no necesariamente sobre la base de los malos impuestos, sino se mantengan por buenos impuestos, no por malos impuestos. O sea, se mantengan por un aumento del ingreso que se genera el impuesto a la ganancia, no por derechos de exportación o por créditos y débito bancario. Pero no cabe ninguna duda que el tema del gasto es un tema central. La Argentina multiplicó el gasto público directo, digamos, en los últimos 20 años de una forma fenomenal, en los últimos 15 años de una forma fenomenal. Se duplicó, se triplicó el número de empleos. Bueno, existen gastos. Bueno, todos los días vemos una novedad en los informes de periodísticos, en donde se habla de planes que no se cumplen, de planes que eran planes fantasmas y que se llevaban una cantidad de recursos, de todo lo que tiene que ver con subsidios, digamos, que no llegaban a quienes realmente lo necesitaban. Bueno, todo eso debe ser revisado, por supuesto, como vos decís, no se puede vivir sin que un Estado ponga las reglas del juego, las haga cumplir y sea el motor por lo menos del planteo de las reglas de juego. No tiene por qué intervenir en la actividad económica, no tiene por qué querer intervenir en hacerse empresario. El Estado no tiene por qué ser empresario. El Estado tendrá que arbitrar las necesidades para que las actividades económicas del sector privado puedan mejorar, desarrollarse, crecer, generar empleo y demás, pero no necesariamente, o tendrá que hacerlo, no soy quien para decirlo, hay gente que ha estudiado estos temas, tendrá que hacerlo solamente en algunas actividades muy específicas, pero que no son la mayoría de las que hoy se llevan enorme cantidad de recursos del Estado y que no deberían estar en manos del Estado, deberían
Sí,
estar en
eso es
manos
lo que
de
se
las
llama el principio de subsidiariedad. Allí
empresas.
donde los particulares no alcancen a hacer lo que corresponde, ahí tiene que intervenir el Estado.
Es evidente
Eso
que debe ser así.
se refiere también a un equilibrio impuesto por la moral dentro de la economía, porque
Claro.
también es fácil recortar al Estado en una cantidad de atribuciones y permitir que problemas de la sociedad, tanto económicos como de pobreza, se multiplican, con lo cual el Estado a corto término tiene que enfrentarse con problemas mucho más gordos todavía.
Fernando, está claro que cuando se cometen excesos, como en este caso durante los últimos 20, 30 o 50 años, que ha habido excesos en lo que tiene que ver con la intervención del Estado en la actividad de la vida diaria de la sociedad, y la mala intervención del Estado, ahora uno pretenda tirar todo lo que hay arriba de la mesa, barajar y dar de vuelta y empezar de vuelta. Bueno, no, hay algunas cosas que se deben cambiar de fondo, que son las más difíciles, porque cuando uno, digamos, toca los bolsillos de aquellos que han, entre comillas, desarrollado grandes empresas, grandes capitales y hasta grandes multinacionales de Argentina sobre la base de actividades que han sido subsidiadas y que han sido generadoras de, como vos decís, no de riqueza y de crecimiento, sino de pobreza, bueno, esos se van a resistir. Entonces, y tienen su capacidad de lobby. Entonces, de vuelta, es un tema complejo, pero el Estado debe tener presencia y no es cuestión de borrar al Estado de todo lo que debe hacer el Estado, sino de que lo haga poco, pero eficiente y con bajos costos y con reducida participación de la política y con un ataque central a la corrupción, que no necesariamente está tan claro que ocurra. No está tan claro qué ocurre. Entonces, cuando vos me preguntabas, bueno, pero ¿es importantísimo que las retenciones desaparezcan? Sí, que desaparezcan lo antes posible, pero también es importantísimo que haya una luz en el fondo del túnel en donde marque que estamos frente a una nueva Argentina que está aspirando a ser otra cosa que lo que hizo en los últimos 30 años. Y eso todavía no está, entre comillas, en el internalizado, no está en la cabeza de todos los actores de la economía y de la sociedad. Lo estamos viendo con una gran capacidad de sorpresa y con un enorme entusiasmo todo lo que se ha logrado desde el punto de vista fiscal, del equilibrio fiscal y de la férrea decisión de que no se modifique, pero hay otras cosas que nos están pasando que le ponen un manto de sombra a estas cosas positivas, y que son tan o más importantes que la presión fiscal. Y que si pudiéramos tener la continuidad de poder mostrar claramente a dónde vamos a ir y por qué camino vamos a ir, por qué camino vamos a ir. Por supuesto, después podremos variar, podremos cambiar, podremos generar políticas de incentivo, podríamos decir que haya para promoción de exportaciones algún reintegro de exportaciones, aquellos que agregan mucho valor, y entonces que reemplacen impuestos internos por reintegro. Bueno, hay muchas, muchas maneras de generar, digamos, nuevos incentivos. Primero tenemos que tener claro para dónde ir y que esos incentivos se empiecen a generar con políticas de largo plazo y que están planteadas. Fíjate el tema del RIGI, que es el famoso tema del RIGI sobre el cual está la gran esperanza de Vaca Muerta y demás. ¿Qué es? Continuidad de la regla de juego. Es definir que una política fiscal para una actividad va a tener este marco de referencia y no se va a mover de ahí. Eso existió en Argentina en la década del 90, en minería, en la actividad forestal y demás. Y después los gobiernos que vinieron por detrás dieron de baja esas leyes.
Y
Entonces, eso te
no se
da.
trata en el fondo de cosas nuevas.
No, no,
Lo
no,
nuevo es
no.
tener la decisión para hacerlas, pero si uno ve la trayectoria de la historia económica de Argentina, se ve que muchos de estos consejos o visiones positivas, pero no solamente han tenido precedentes, sino que han tenido etapas de cumplimiento efectivo y profundo.
Fíjate vos, en la década del 90, se trató en Argentina de hacer un cambio en todo lo que tenía que ver con la modernización de la comercialización de carnes, que estuvo centrada en ese momento se lo llamó corte por lo sano, en no permitir más la posibilidad de comercialización de medias reses que circulaban por camiones y que se bajaban en las carnicerías o en los frigoríficos o en los abastecedores o en donde sea, y que de alguna forma no solo tenía restricciones sanitarias muy importantes, sino que había cuestiones de evasión, porque el hecho de que se transportaran medias reses sin la necesaria cantidad de horas de frío, cuando vos tenés que cortar, por eso se llamó corte por lo sano, cuando vos tenés que cortar una media res en cuartos, por lo menos una media res, dividirla en cuatro para poder transportarla distinta y poder incluso llevar cortes de distinta calidad a distintos centros de consumo, necesitas hacerlo con carne fría para que no digamos, para que se pueda hacer bien. Eso lleva a la posibilidad de control fiscal de que los frigoríficos que tienen que tener la carne 48 o 72 horas entre la cámara y el cumplimiento de las normas sanitarias, bueno, lo hace más previsible. Bueno, eso se puso en marcha y después se derogó, fue marcha atrás. Cuando en la década del 90 se puso en marcha, estos sistemas de lo que llamamos en su momento de cuarteo, o sea, no comercializar más la carne en media res, sino en cuartos, en cajas, no en cajas, después hay mil variantes más, cada vez más sofisticadas y cada vez con ma mayor valor, digamos, que tienen sus bondades y tienen sus inconvenientes. Pero bueno, eso se implementó, se puso en marcha, dio resultados muy concretos en cuanto a algunos aspectos, pero la política enseguida dio marcha atrás y no le dio continuidad a esa definición, y el mundo lo había hecho hacía 20 años. Es decir, cuando nosotros en los 90 queríamos, digamos, hacer cuarteo de la carne, el corte, y ordenar, modernizando la comercialización, que se había hecho en otros países productores de carne 20 años atrás, no lo pudimos hacer en los 90 y todavía no lo hemos hecho. Estamos en el 2025
Sí. Y
y
una
no lo
pregunta
hemos hecho.
ingenua. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no se siguió con una medida tan racional?
Porque había una cantidad de frigoríficos que abastecían el consumo interno, que esos frigoríficos trabajaban no en la formalidad, digámoslo, en la informalidad o en negro, y que eran mayoría y tenían presión sobre la política y tenían presión. Bueno, no es una novedad que donde hay
Claro.
actividades que son grandes generadoras de informalidad, hay mucha plata atrás, son negocios y mercados muy grandes, y de eso también vive la política y la corrupción.
Claro.
Entonces,
Me
la
hace
realidad es esa.
recordar la reflexión final de un libro sobre la economía argentina de Roberto Cortés Conde, donde después de hacer un desarrollo de la economía, la historia argentina, la conclusión a que llega acerca de la decadencia de esta es que en cierto momento se fragmentó el conocimiento de la economía y la participación en la economía. Concretamente lo da hacia el año 1930, no tanto por la revolución política de entonces, sino por su coincidencia con la gran crisis internacional que alteró los parámetros de todo el mundo, pero en la Argentina especialmente, porque vino eso que se suele llamar las quintitas, la organización de lucha política, de guerra sórdida entre un sector y otro. El no concebir que tiene que ser un crecimiento colectivo de la idea de desarrollo, sino que si yo tengo lo que le saqué a otro, está bien. el otro que se ocupe de hacerlo con algún tercero o que venga a pelear conmigo. Y que eso surja en la Argentina. Claro, y para subsistir también tiene que haber una falta de información sobre esto, sobre todos estos temas. Y creo que es lo que está sucediendo desde hace años. Ha habido una buena racha porque los hechos se impusieron. La tecnología se vio las virtudes que tenía, la capacidad argentina para desarrollarla se lució también, pero yo creo que ese factor de confusión está actuando y contribuye enormemente a esto que decís, la imposibilidad de hacerse una visión, aunque sea la del fondo del túnel.
Exactamente, pero de vuelta, ese ejemplo a mí siempre me marcó porque fue algo que se puso en marcha, o sea, hubo una definición política de hacerlo, se puso en marcha, estuvo prácticamente un año, un poquito menos de un año, y por supuesto los desaciertos de aquellos que no creyeron que esto iba a ir adelante y no hicieron las inversiones en cámaras de frío y en equipos de frío para transportar carne, y que tenían que ver con los frigoríficos consumeros y los frigoríficos provinciales y los frigoríficos municipales que no se adaptaban a la norma porque no querían adaptarse a la norma, porque era más fácil seguir comercializando en negro o en una parte o lo que fuere, y todo eso es la realidad y es lo que se llevó vinculado con la política, vinculado con lo que sabemos que ocurre en la actividad económica, bueno, lleva a la falta de continuidad de políticas. Esto es, señores, desde los 90, cuando eso ya se había hecho en el mundo 20 años antes, en los 90, hoy seguimos sin aplicarlo y seguimos teniendo un sistema de comercialización de carne. Si bien ha ido tendiendo en forma natural a esto, a dividir la media res, la semana pasada, saliendo yo de mi casa, yo vivo a 60 kilómetros del centro de Buenos Aires, un camión de carne bajando medias reses como si nada pasara, en una carnicería de barrio, sin control, sin nada. Bueno, estamos como hace 50 años, y es como que no salimos. Y en esto también hay decisiones del sector privado. Sí, el sector privado tampoco quiere que lo controlen, tampoco quiere cumplir normas, tampoco se ha desarrollado una actividad económica en negro o como fuere, va a pelear para mantenerla porque ha hecho mucha plata y ha hecho grandes corporaciones con toda esta actividad, entre comillas, yo la llamo ilegal, no usemos un término tan fuerte, pero que no es una actividad económica que genera desarrollo, crecimiento, empleo, exportaciones crecientes, genera continuidad de malas políticas y de continuidad de sistemas que ya están, entre comillas, desterrados en el resto del mundo y sobre todo con los países que competimos. Si queremos, hablamos de que queremos venderle carne de calidad a Europa, bueno, que ya se la vendemos, pero o a Asia o entrar en el mercado chino de alta calidad, o en el mercado de Japón, o en el mercado de los grandes consumidores, o los futuros grandes consumidores, del mundo, en todos los productos alimenticios, pero con este marco de poca seriedad en la continuidad de las políticas, en este caso puntual, de política que tenga que ver con el comercio internacional, con el comercio de carnes y demás. Bueno, pero así, lamentablemente, es en muchos otros temas también.
Entonces, hace falta una revolución cultural en este sentido.
Creo que sí, pero empieza por el ABC, ¿eh? Empieza por el ABC. El ABC es definir un plan estratégico de país, definir virtudes y defectos que tenemos y hasta dónde podemos ir y cómo podemos agrandar virtudes y disminuir defectos, definir con quién vamos a hacer alianzas estratégicas. No podemos hoy decir que nos vamos a juntar con Juan y mañana estamos con Pedro y pasado con Luis y después Pedro, Juan y Luis se pelean y entonces cada uno saca su tajada. Tiene que haber una mirada más profunda y más profesional de hacia dónde debe ir el país. Y entonces, bueno, la continuidad de esa mirada es la que yo creo que nos va a dar la posibilidad de crecimiento y de desarrollo sostenido. De no tenerlo vamos a seguir con crecimientos espasmódicos, vamos y venimos, subimos y bajamos, Y bueno, y es un poquito, sálvese quien pueda, vaya creciendo el que puede, pero la sociedad como conjunto va a estar siempre limitada, por lo menos en estos rubros.
Bueno, precisamente para evitar esos males y llevar adelante estas posibilidades efectivas que tiene el país, es que trabajamos todos nosotros.
Efectivamente, por lo menos nosotros desde la Fundación
Sí.
siempre estamos tratando de generar ideas y generar trabajos y generar proyectos y generar datos concretos sobre el potencial y la potencialidad que tiene, digamos, la Argentina de poder despegarse de este estancamiento que tiene en los últimos años.
Y es una gran obra la que se está haciendo. Te agradezco otra vez, Gustavo, tu participación en el programa y sabes que estamos acá remachando siempre sobre esto. Así que
Te agradezco yo a
tu
vos
martillo de herrero para golpear en este yunque cuando quieras.
en este yunque. Bueno, te agradezco a vos la invitación de siempre y bueno, y nos seguimos viendo.
Hasta pronto, Gustavo.
Que sigas muy bien, Fernando. Gracias, ¿eh?
Hoy hemos hablado nuevamente con el ingeniero Gustavo Oliverio y nosotros nos encontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.